estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Funcionarios de un colegio debieron socorrer a una turista víctima de asalto en Cerro Alegre de Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Fabián Corrotea.
Claro, porque fueron funcionarios, trabajadores del Colegio Internacional de Cerro Alegre en la comuna de Valparaíso quienes debieron socorrer a una turista española víctima de un asalto en plena vía pública desde un vehículo. Esta mujer transitaba por Avenida Alemania con intersección de calle Macay cuando de repente aparece un vehículo y desde el interior le extraen el teléfono celular, siendo arrastrada por un par de metros en dicho sector. Al caer esta mujer al suelo, al piso, son funcionarios del Colegio Internacional del Cerro Alegre quienes salen hasta la vía pública para prestarle ayuda, para socorrer a esta víctima. Sin embargo, todavía no se presenta una denuncia formal a Carabineros, específicamente a la octava comisaría, la cual cubre el Cerro Alegre, respecto a este hecho que pudo ser dado cuenta por funcionarios quienes conversaron en forma anónima con la radio, pero que Carabineros no mantiene en su poder ningún tipo de denuncia en cuanto a este robo de un celular a una turista española en Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El senador Karim Bianchi presentó un proyecto de ley para sancionar la publicidad a casas de apuestas en línea. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, proyecto de ley que busca regular y también sancionar la difusión de publicidad de casas de apuestas en medios digitales, apuntando especialmente a las plataformas de juegos online. Según el parlamentario, se trata de una actividad que, recordemos, la Corte Suprema ya declaró ilegal y sobre la cual ordenó a las empresas de telecomunicaciones incluso impedir su difusión. Bianchi advirtió que la presencia masiva de estas plataformas, dijo, fomenta la ludopatía con efectos en la salud mental y también en la vida familiar de las personas, y que la ausencia de regulación sumada, que muchas tienen matrices fuera de Chile, abre espacios para el lavado de activos y también eventuales vínculos con, dijo, el crimen organizado. La iniciativa contempla multas de entre 500 y 1000 unidades tributarias mensuales para quienes difundan, promuevan o publiciten el acceso a estos sitios de apuesta.
Gracias, Benjamín. Y en noticias del ámbito internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana tras insistir que en el país han sido vencidas todas las bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, declarado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información, de operaciones conjuntas, señaló el gobernante en el acto de inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana, transmitido por los medios nacionales. Maduro reiteró que en Venezuela se han vencido a todas las bandas criminales, entre las que mencionó el Tren de Aragua, así como el Tren del Llano y los líderes criminales Wilexis Acevedo y Carlos Luis Rebete, conocido como el Coqui. 21 horas con 4 minutos, Santiago presenta nubosidad parcial, la temperatura es de 23.6 grados y la humedad alcanza el 44%. Sigan en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Esta Navidad sorprende a tu familia con un verdadero regalo. La familia SUV híbrida Peugeot 2008, 3008 y 5008. Aprovecha cuotas desde 229 mil pesos y llévate tu Peugeot en Guillermo Morales. Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba.
Esta Navidad Jumbo te da más. Aprovecha el 40% de descuento en todos los vinos botellas 700 y 750 cc, solo por pocos días. Bebe con moderación, producto para mayores de 18 años. Oferta válida hasta el 8 de diciembre.
Fin de semana de definiciones en Bio Bio Deportes. Mañana arrancamos en España con un duelo de lujo, donde Manuel Pellegrini quiere seguir manteniendo la racha de triunfos en la Liga. Desde las 2 de la tarde, en directo desde Sevilla, Betis, Barcelona. Y luego saltamos a las 5:30 de la tarde para vivir las emociones con parte importante de la fecha final del torneo de primera, con los duelos que se juegan en paralelo entre Iquique, Universidad de Chile, y Universidad Católica, Unión La Calera. Domingo, comenzamos a las 18 horas con la Esperanza Alba de clasificar a una Copa Internacional. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Audax Italiano. Y cómo terminamos en Calama para la definición de la Liga de la Primera B, Cobreloa, Concepción. Dos días llenos de emociones, goles y pasión, al estilo de Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
A esta hora, súmate a Hoy en la Radio con Mario Álvarez.
9 de la noche con 8 minutos, estamos de vuelta a través de la televisión digital de Libre Recepción en BioBio TV. Nos llegan algunos mensajes antes de seguir avanzando. Acá Rodrigo Lizama, uno de nuestros auditores, nos dice que lleva 40 minutos de taco, recién pasó una ambulancia, esto no se mueve, dice que están en el kilómetro 197, ruta 5, hacia el norte. Rodrigo Lizama está a esta hora contándonos, ruta 5, kilómetro 197, hacia el norte. Dice que hay un taco bien complicado, no se están moviendo hace ya más de 40 minutos. Si hay algún auditor que esté cercano a ese lugar y nos quiera alertar de lo que está pasando, nos puede llamar al 800-810-810 o también al más 569-9200-7888. Siguen más mensajes, dice que hay un taco impresionante, nos dice un auditor, en Alto Hospicio. La subida a Alto Hospicio desde el cruce férreo. Ahí nos escribe un auditor, Tato Carvajal, desde Iquique, gracias. Germán Miranda nos dice, en el mismo taco, kilómetro 201, en el mismo. A ver si podemos de pronto comunicarnos con eso, Franquito, sería bueno, con nuestros auditores que nos están escribiendo al WhatsApp para saber de qué se trata, si es que hay algún tipo de accidente, porque si pasó algún tipo de ambulancia, un vehículo de emergencias, porque efectivamente algo ocurrió. Nos dicen, buenas noches, misma situación. Dicen que hay un taco precisamente en esa ruta, la ruta 5 hacia el sur, muy complicado, dice, no nos movemos hace 45 minutos. Jorge Araya nos escribe desde Tierra Amarilla, dice que hay lluvia en Tierra Amarilla, hay precipitaciones en ese lugar, en Tierra Amarilla, allí en el norte chico de Chile, hay cerca de Copiapó, en la región de Atacama. Acá Germán Miranda nos dice que han pasado ambulancias incluso de empresas privadas. Esa es la información sobre el taco. Gracias, auditores. Nos pueden enviar sus audios, audios contándonos lo que está pasando. Más 569-9207-888. Y vamos a escuchar a una gran voz, una de las grandes artistas de nuestro país, Catalina y las Bordonas de Oro, junto a Amaral García. Esto se llama Falso de Amor. Estás en Bío Bío, la radio. Auditores, a ver si podemos tomar contacto con algún auditor. Sería ideal con alguno de los auditores. Por ejemplo, acá nos dice Germán, le vamos a preguntar si lo podemos llamar. Ahí le estoy preguntando, Franquito, a ver si lo podemos llamar a nuestro auditor. Nos dice que, como referencia, dice: voy entre Molina a Lontué y me dice que llego en 2 horas más a Curicó, tramo que debiese demorar 15 a 20 minutos. Esa es la situación. Ahí nos dice que sí, que lo podemos ubicar. Queremos saber lo que está pasando en varias rutas. Sabemos que hay fin de semana largo, muchas personas. Ahí le avisé. Estamos avisando a los auditores a través del WhatsApp. Ahí debería aparecer. Gracias, Franquito. Estamos con Franco Salucci y todo el equipo acompañándoles en esta jornada de día viernes 5 de diciembre. Sigue llegando más mensajes. Mario, quería qué alegría escucharte a este horario. Debo agradecer por el momento de Gonzalo Barrera, que realizaron esta madrugada. Fue un momento de mucha emoción. Gracias, María Eugenia, a nuestra auditora que nos escribe hasta ahora. Ahí está, nos escribe María Eugenia, gracias. Sí, obviamente el día de hoy cumplía años nuestro querido colega, quien fuese conductor de Altas Noches, Gonzalo Barrera, y siempre está presente con nosotros los que conducimos ese espacio. Por eso lo recordábamos el día de hoy. Gracias a los auditores que nos escriben. Ya, acá nos dicen. Ya, nos están llegando algunas imágenes. Yo se las voy a estar mostrando, auditores. Aparentemente es un son camiones. Estamos con Germán, uno de nuestros auditores. Germán, buenos días. Buenas noches, perdón.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Bueno, no tan bien, la verdad. Estamos aquí en el Taco.
A ver.
En el kilómetro 200, el 201.
¿Ya?
Y la verdad es que en el mapa me dice que llego como en 2 horas a mi casa, que yo vivo en Curicó, yo vengo desde Talca. Yo agarré el Taco, a ver, yo salí de Talca como a las 6:30. Y un tramo que debería demorar 45 minutos, todavía estoy en el Taco, la verdad es que no sé qué pasó. Avanza muy lento y han pasado, a mí lo que me llamó la atención es que pasaron ambulancias en dirección como Molina hacia Lontué, pero de empresas privadas, no me acuerdo el nombre de qué empresa era, pero no eran de los servicios de salud pública.
Ya. Acá nos dicen que el Taco se inicia el kilómetro 211. Ahí estuve compartiendo algunas imágenes a nuestros colegas de BioBioTV. Claro, nos dicen que es cercano a Itagüe. Es el lugar donde se estaría dando esta situación. Ahora, ¿tú llevas cuánto tiempo allí?
Mira, debo haber entrado al Taco un poco más al sur de Molina, pasado la Viña San Pedro hacia el sur, y debo llevar 1 hora y media.
Ya, es muchísimo. ¿Sabes? Muchísimo.
No, más. Debo llevar más de 2 horas, porque salí 6:30 de Talca, debo haber llegado 7:15 al punto del Taco, y son las 9:20, son las 21:20. Yo debo estar cerca de las 2 horas en el Taco.
Claro.
Y el mapa me dice que me voy a demorar 2 horas más en llegar a Curicó.
Claro, y este el tramo que tú decías que te demora 15 minutos.
Claro, desde este punto donde estoy, a Curicó, en un día normal me debería demorar 15 o 20 minutos.
Sí, nos dicen que hay un volcamiento de un camión en el cruce o paso sobre nivel Maquegua, llegando a Curicó. Ese es el el volcamiento.
Ya, sí, de hecho, también estando en el Taco, me puse a buscar imágenes y había gente que había publicado una foto de un camión volcado. El acoplado parece que había quedado atravesado en la carretera.
Exactamente, de hecho estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Esto fue bastante más temprano, ¿eh? Nos hablan de las 5:30.
Sí, puede ser, porque yo lo vi como a las 8 y la persona que posteó en, ¿cómo se llama Twitter ahora? En X, decía hace 3 horas, hace como 1 hora y media, claro, puede ser como a las 5 de la tarde.
Sí. Ya sabemos lo que está ocurriendo, estamos viendo videos a través de nuestra plataforma BioBio TV en dirección hacia el sector norte, digamos, y ahí se logra ver la envergadura de esto. Hay una pista que está habilitada, pero la cantidad de vehículos que seguramente está allí es muchísima.
Sí, lo que pasa es que hay que pensar también que el tema de que los viernes también, y más encima fin de semana largo, hay un mayor flujo de autos y camiones, y lo otro es que, claro, se condice el avance, que avanza una pista y otra con el hecho de que estén haciendo pasar por una sola ya más adelante.
Sí.
De hecho, en este momento estoy recién aproximándome al cruce de Lontué.
Ya, perfecto.
Que eso es un poco más al norte de Molina.
Bien, Germán, muchísimas gracias.
Bueno, que estén bien, gracias a
ustedes. Que te vaya bien. Ahí está Germán, uno de nuestros auditores, las imágenes a través de BioBio TV. Cristian nos escribe, dice, estoy en el Taco llegando a Curicó, llevo 3 horas en el Taco, accidente en el paso en nivel de Maquegua, camión cruzado la pista, es lo que estamos viendo. Nuestros auditores se conectan con este programa, con Hoy en la Radio, a través de las 43 estaciones en todo el país. Nos van contando, auditores, nos dicen también, volviendo a la región metropolitana, nos dicen que hay un Taco en la ruta 68, en el enlace de la ruta 68 con la Costanera Norte. Nos escribe Danilo Mellado, gracias Danilo. Nos dicen también Aurelio, otro de nuestros auditores que está dando vueltas aquí en la región metropolitana, dicen que los terminales de buses de Estación Central, mucho movimiento de peatones, mucha precaución. Esto tiene que ver con, a propósito del Y ahí estamos viendo las imágenes de la unidad de operativa control del tránsito. Hay muchas personas que están seguramente caminando por la zona de Estación Central, que están tomando algún bus, que están llegando a la región metropolitana, pero sobre todo mucha gente que hasta ahora está aprovechando a salir de la región metropolitana. Gracias a todos los auditores, todos los que nos están escribiendo, nos están mandando videos, los pueden enviar a nuestro número de WhatsApp y nosotros felices de poder acompañarles. Seguimos avanzando. En breve vamos a estar hablando de un tema bien interesante que tiene que ver con la proyección que se está dando la segunda vuelta presidencial. Vamos a estar revisando también lo que ha significado, lo que ha marcado la pauta, que ha sido uno de los comentarios del vicepresidente del Partido Republicano sobre los indultos. Hay mucho, dijera mi abuelita, paño que cortar, y lo vamos a estar revisando en los próximos instantes. Pero siempre música para poder acompañarles. Si llega Mark Ronson junto a Raye, esto se llama Suzanne. Her nails are painted green, a cigarette in her mouth as she mouths, hey dear, how are you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear, come sit down next to me. Suzanne, her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you, winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Oh, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that, how I need you, Suzanne. The magic hour, sunset at the bar, you put your left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter a glass of something strong, since I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said Suzanne, ocean, painted green, you're the sweetest sight I ever see. The things I should have said, I could have, then I guess I'm telling you now.
Momento ha salido un comunicado del ejército informando lo que nosotros ya le contábamos oportunamente. La sexta división del ejército informa el lamentable y sensible fallecimiento del capitán Gustavo Martínez Fuensalida, quien este viernes 5 de diciembre, mientras se encontraba desarrollando la práctica del parapentismo en el sector de Palo Buque, capotó, perdiendo la vida en el lugar. La Fiscalía Local de Iquique se encuentra investigando las causas que originaron este lamentable accidente del oficial que se desempeñaba en el Comando Conjunto Norte. Cabe señalar que la Sexta División se encuentra entregando todos los apoyos correspondientes a la familia del oficial fallecido, expresando su profundo pesar por la pérdida irreparable de uno de sus camaradas, dice este comunicado que difunde el Ejército. Entonces se trata de la muerte del capitán Gustavo Martínez Fuensalida, quien se encontraba desarrollando la práctica del parapentismo y quien perdió la vida en el lugar del accidente.
Bio Bio, siempre alerta.
Hoy en la radio con Mario Álvarez.
Bien, 9:26 estamos de vuelta hoy en la radio. Gracias a todos los auditores que nos están enviando muchos videos sobre lo que está ocurriendo en las carreteras. Sabemos que una congestión bastante amplia, hay un taco inmenso, dice acá, nadie se mueve, estamos todos parados, llevamos mucho tiempo acá en la ruta 5, llegando a Curicó. Cristian Ibacache nos dice, no se mueve absolutamente nada. Por otro lado, en la ruta 68, nos escribe también Danilo, dice que hay bastantes efectivos policiales en la ruta 68, pero hay gente caminando por las bermas, peregrinos. Todo esto por la pronta peregrinación, lo que se está realizando ahí en el Santuario Lo Vázquez, en la región de Valparaíso. Mucha precaución a las y los conductores que están circulando hacia Valparaíso o desde Valparaíso hacia la capital, porque hay que evitar estos accidentes. Sabemos que esto generalmente debería darse el domingo, más bien, ¿no? El domingo, el lunes, pero hay muchos que deciden hacerlo antes. Mucha precaución a las personas que están a esta hora transitando por esa zona. Bien, vamos a hablar de varios temas. Primero, vamos a hablar de cómo se está dando la segunda vuelta presidencial. Quedan pocos días. Estamos ya en pleno, yo diría, tierra derecha en el mes de diciembre. ¿Cómo se han ido buscando las fuerzas? ¿Cuáles han sido también los comentarios de parte de los expertos, analistas, sobre precisamente cada una de las candidaturas, cómo se ha ido desmarcando una de la otra, cuáles son las aproximaciones, buscando el voto, en el caso de Janet Jara, buscando ese voto cautivo que quedó el partido de la gente? Recordemos que desde ese lugar llaman a votar nulo, a no entregar un apoyo a alguno de los dos candidatos. Y por otro lado, las críticas que se le ha hecho a José Antonio Kast, lo que ocurrió con el último debate, ¿no? Sobre algunas respuestas que algunos dicen que no se han entregado. Pero además, en las últimas horas, hay unos dichos de uno de los diputados de la tienda republicana, José Carlos Mesa, sobre la posibilidad de conmutar arreos con enfermedades terminales, incluso violadores de menores. Hay toda una polémica que se ha entregado sobre este tema y queremos conversarlo con voces que nos pueden entregar algo, nos pueden entregar algo para poder entender esta situación. Y estamos en contacto ya con Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Gustavo, gusto en saludarte, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Mario, el gusto es mío.
Feliz de poder conversar junto a ti nuevamente. Gustavo, a ver, hablemos un poco de cómo entendemos la segunda vuelta. Sé que hace algunas semanas habíamos hablado sobre cómo se estaban instalando, la narrativa, y hoy día vemos que la situación es distinta. Una Janet Jara que está siendo bastante más confrontacional, ha dicho que va a continuar en esa senda, y José Antonio Kast, que ha tenido una visión más de no asistir, a algunos debates, sino estar más bien ligado al trabajo territorial. ¿Cómo has visto tú este camino de la segunda vuelta presidencial?
Bueno, efectivamente, como tú señalas, Mario, la estrategia de Janet Jara parece efectivamente confrontar a su rival, y eso tiene una explicación bastante básica, que es ella la que tiene que arriesgar más. Hoy día, no solo las encuestas, sino que el mismo resultado de la primera vuelta hacen pensar que José Antonio Kast tiene muchas más posibilidades de llegar a la Moneda, y por lo tanto es ella quien tiene que arriesgar, es ella la que tiene que proponer, y por lo tanto esto es un juego de controlar la agenda, y en ese sentido su actitud le ha permitido, estos días después del debate de Archi, aparecer mucho más empoderada, y le está dando ciertos réditos, por lo menos en la percepción que uno puede ver en la opinión pública y en lo que se conversa en la calle, digamos.
Ahora,
y por otra parte, y por otra parte, José Antonio Kast se mantiene fiel a un libreto que lo ha llevado a estar en la mejor posición para obtener la presidencia de la República, pero sin embargo, ese libreto se complejiza un poco de sostener cuando no son 8 candidatos, sino son solo 2. Y por lo tanto, él tiene un desafío de profundizar algunas ideas, algunas propuestas, que claro, en un debate entre 8 habían pasado, digamos, sin mayor necesidad de ser profundizadas, pero hoy día él depende, se percibe como una falta de contenido, como una falta de debilidad, y eso puede generar a lo menos dudas, sobre todo en el electorado indeciso, que tiene un rol importante en esta segunda vuelta. Por lo tanto, una Janet Jara empoderada y un José Antonio Kast tratando de mantener un libreto que a lo mejor no está siendo tan útil para esta segunda parte de la elección, es una noticia en desarrollo y es algo que vamos a tener que estar observando.
Sí, Gustavo, uno de los temas que también se ha ido, a ver, los debates que quedan, queda uno de la televisión, ya tuvimos hace poquito el debate radial del Archi, donde la gran crítica que se le dio a José Antonio Kast tuvo que ver con respuestas específicas sobre temas, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Se habla de esta cierta cantidad de millones de dólares menos, y algunos dicen, bueno, no se ha explicado de la mejor manera al electorado cómo se va a hacer, ¿no? Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. ¿Ese ha sido, crees tú, el talón de Aquiles de José Antonio Kast? ¿O tú sientes que de cierta forma él no lo necesita, sino más bien mantener contento a su electorado, que evidentemente es distinto al de Janet Jara?
Efectivamente, la estrategia de José Antonio Kast está cimentada sobre la ventaja que tiene, que es básicamente la que él puede calcular a partir de la votación que obtuvieron los candidatos de derecha y de centro-derecha, que uno entendería que se traspasan hacia su candidatura. Sin embargo, el riesgo de esta misma estrategia es precisamente dejar estos cabos abiertos o estos mantos de duda sobre temas que sí son muy sensibles para la opinión pública. Porque el mismo tema de los 6.000 millones que él planteó desde casi el comienzo de esta campaña ha sido muy complejo de explicar, y eso la verdad es que llama la atención, porque él es el candidato que lo puso en la agenda, es el candidato que ha tenido tiempo y equipo para armar una explicación, y todavía sigue siendo un problema. Yo me atrevería a decir que esa es una pregunta que sí o sí le va a aparecer en el próximo debate, y si no viésemos una respuesta relativamente clara y convincente, naturalmente que va a seguir siendo un tema abierto, y por lo tanto es natural que en algunos sectores de la población eso genere dudas. Por lo tanto, hoy día, sobre todo los votantes que no están politizados, están muy sensibles a este tipo de actitudes o situaciones. El votante no politizado no vota necesariamente por una ideología, sino que arma una decisión a partir de percepciones que son más emocionales. Y en ese sentido, una respuesta duditativa o poco clara por parte de un candidato, sea Jara o Kast, puede inclinar la balanza a la hora de ir a votar. Por eso es que esta estrategia de no profundizar en algunos temas tiene un alto riesgo.
Hablemos un poco también, Gustavo, estamos conversando con Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia de la Universidad Central. Hablemos de estos últimos dichos que han ocurrido en las últimas horas, ¿no? ¿Qué es lo que habla el vicepresidente y también forma parte de el comando de José Antonio Kast? Hablamos de Juan Carlos Mesa, quien en una entrevista con CNN Chile, cito textual, dice: un adulto mayor que va a morir en 6 meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humildad de que muera en su casa. Y se abrió la posibilidad de conmutar arreos con enfermedades terminales, incluso menciona, o más bien queda ahí bastante clara en la conversación, violadores de menores. Esto generó muchas críticas por parte de los mismos panelistas que estaban allí, pero también desde el oficialismo. ¿Cómo has visto tú esta situación? Porque al respecto, José Antonio Kast recordó el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve y aseguró que, cito textual, aquí se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Mesa. Dice, aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno. O sea, hay una especie como de confrontación total, o si se quiere un empate con estos dichos, ¿lo ves así?
Bueno, lo primero que está haciendo José Antonio Kast es desmarcarse un poco de los dichos de del vicepresidente de su partido, y con razón, con la práctica, en términos de la, sí, digo, de la práctica de la política, porque en definitiva el candidato es él, y probablemente este comentario que hace el señor Mesa es una salida de libreto. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene la campaña de José Antonio Kast es que ha marcado los temas, ha marcado la agenda, ha instalado el tema de la seguridad, y se ha mantenido muy fiel a un relato. Y hoy día, a puertas de la segunda vuelta, uno de sus voceros aparece abriendo un problema o un tema que tiene que salir el mismo candidato a explicar. Eso es una salida de libreto. Puede que racionalmente tenga sentido que el señor Mesa lo que haya tratado de decir es: tenemos un criterio único y no ambiguo. Sin embargo, la frase es muy mala, ¿no? Y por lo tanto, volviendo a lo que te decía anteriormente, en un contexto donde los votantes indecisos no deciden racionalmente, sino en base a emocionalidad, en base a ciertos desaciertos, dudas y certezas, este tipo de errores no forzados, como se dice en el tenis, pueden tener unos costos. No sé si para perder la elección, no, claro, pero sí, en el fondo, abren algunos flancos a una candidatura que hasta ahora se ha mostrado bastante sólida comunicacionalmente.
Lo que pasa es que también hay que mencionar que no es la única declaración del diputado Mesa que ha generado algún tipo de reacción. Uno podría hablar, no sé si tú recuerdas, que este mismo diputado hace poco habló en otra entrevista sobre de que ciertas personas salen de la casa y llegan a encerrarse. Eso generó toda una cierta cantidad de videos y recortes, como hemos visto que se utilizan muchísimo en las campañas digitales. No es la primera vez que aparece un ruido por parte del diputado Mesa, en particular en la campaña de José Antonio Kast. Yo no sé, y la última vez estábamos conversando de que en la candidatura, por otro lado, de Janet Jara, había aparecido la incorporación de Francisco Vidal. No se la ha visto tanto como has visto tú, como estos voceros que de cierta forma estaban hechos. Recuerdo que tú me habías mencionado que la incorporación de Francisco Vidal en el caso de la candidata Jara era para comenzar a dialogar con precisamente algún otro vocero, con el propio candidato Kast, pero ahora hemos visto que Janet Jara ha ido ella misma a confrontar. Entonces, la pregunta, primero, ¿cómo has visto el rol de uno de los voceros a propósito de Mesa? Pero en este caso, en el caso de Jara, y Mesa, que hoy día también tiene una nueva polémica en el lado de republicano.
Bueno, partamos por lo segundo, ¿no? El diputado Mesa, la verdad es que no debe estar recibiendo precisamente felicitaciones de parte del comando de José Antonio Kast. Sí. Porque efectivamente, en tiempos donde las campañas políticas se juegan segundo a segundo, donde cada frase puede convertirse en un reel o en una historia de Instagram o de TikTok, la vocería de las campañas es un tema muy sensible, y por lo tanto, ser objeto de dos cuestionamientos muy fuertes o que generan noticia en sí mismo no es una buena noticia para el comando de José Antonio Kast. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto representa efectivamente el diputado Mesa al candidato y a la candidatura en general de José Antonio Kast? Es algo que queda un poco abierto, pero sin lugar a dudas han sido dos intervenciones que para nada favorecen las ambiciones de José Antonio Kast de llegar a la presidencia, porque a lo menos que generan dudas, y si él llegase a ganar la elección, estamos seguros que van a ser recordadas esas frases respecto a cualquier decisión vinculada que tenga que tomar eventualmente en el caso de ser presidente. Y en el caso del comando de Janet Jara, bueno, efectivamente nosotros hablábamos de que incorporaba a un número importante de voceros, lo cual recuerda mucho la estrategia de Evelyn Matthei, que en su minuto también nombró un número casi incontrolable de voceros, pero destacaban de esa propuesta el exministro Francisco Vidal, que tiene bastantes habilidades comunicacionales y experiencia en este tipo de situaciones, y lo que yo pensaba en ese minuto, y que lo conversamos en este espacio, es que él iba a asumir un poco el rol de más agresivo y que iba a dejarle a ella un rol un poco más amable, manteniendo una fidelidad al estilo que había presentado Janet Jara. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Y esto parece ser que es una decisión estratégica del comando de salir a confrontar con todo y desde la candidata hacia abajo al contendor. Sí. Y esto, Mario, tiene algunos riesgos, porque yo sigo sosteniendo que uno de los atributos de Janel Jara es precisamente ser una persona dialogante, con un rostro amable. Ella habla mucho de que ha construido acuerdos, y esto genera cierta disonancia con un tono tan confrontacional como el que le vimos en el debate Archie. Entonces, esta contradicción de, bueno, a veces es amable, a veces es muy dura, puede aparecer como algo de un poco coherente, o puede generar algo de ruido respecto a lo que ella quiere proyectar. Y por lo tanto, si bien se entiende porque es la que tiene que demostrar más, es la que está de alguna manera desafiando el favoritismo de José Antonio Kast, es algo que es un equilibrio muy delicado, ¿ah? Y por lo tanto, veo que se ha apoyado poco en los voceros, que es lo que uno hubiese esperado.
Bueno, seguramente vamos a estar atentos, Gustavo. Te agradecemos por tu tiempo, poder conversar contigo sobre el camino de la segunda vuelta presidencial y sobre los alcances de los últimos comentarios que se han ido dando. Seguramente a medida que vayamos acercándonos al día de, te vamos a nuevamente preguntar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo.
Gracias a ustedes, Mario. Encantado de acompañarlos en la noche.
Bien, ahí está Gustavo Campos, investigador, parte del Centro de Democracia de la Universidad Central, que conversa con nosotros. Seguimos avanzando, 9:41. Vamos a escuchar a esta hora a Virus, Luna de Miel en la Mano, a la vuelta. Más invitados en este programa. Thank you.
en la radio con Mario Álvarez.
9 de la noche con 40 y casi 47 minutos, estamos de vuelta, bien acompañados, porque queremos hablarles sobre el Festival Internacional del Libro y la Lectura, bueno, la Feria del Libro y la Lectura de la comuna de Ñuñoa, que se está desarrollando desde el día de ayer hasta el 7 de diciembre en la Plaza Ñuñoa Norte, con más de 60 stand, autores internacionales y un homenaje a la literatura chilena. Si hay algún auditor que tenga algún libro por ahí, nos puede ir escribiendo cuál es su libro favorito. Esta es la cuarta edición de esta feria, un evento imperdible para los amantes de la lectura y la literatura, y precisamente entre las figuras que han arribado a nuestra capital, hasta Santiago, ha llegado Daniel Saldaña, que es narrador, ensayista, traductor. Fue incluido además en la lista Bogotá 39 de los mejores escritores menores de 40 años de América Latina. Aviones sobrevolando un monstruo, ha sido aclamada, catalogada como un libro hermoso, poético. Queremos saber más de eso. Estamos precisamente con Daniel Saldaña, que viene desde México. Estábamos hablando acá de Luis Miguel, del Festival de Viña del Mar. Estábamos hablando de varias cosas más. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto saludarte. Bienvenido a la radio.
Gracias, muy contento de estar aquí.
A ver, ¿qué te ha parecido Chile? ¿Qué te ha parecido esta feria? ¿Cómo te has sentido en esta? Bueno, estamos en el segundo día ya, prácticamente.
Muy bien, había venido varias veces a Santiago y me encanta, es una ciudad que siempre he disfrutado mucho, llevo 20 años viniendo, tengo muy buenos amigos aquí, pero curiosamente nunca había venido en verano y es una experiencia radicalmente distinta. Es otra ciudad, se pasea de otro modo, y la feria está muy bien, disfruté mucho y fui, compré libros, pedí recomendaciones a los libreros, que me parece importante, digamos, que acá los libreros saben lo que tienen, lo que venden, te pueden recomendar, te preguntan qué te gusta, les dices y te hacen una recomendación a propósito para ti, eso está genial.
¿Qué tiene esta feria? ¿Qué has podido tú poder ir conversando con otros escritores, con otros pares, me imagino? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué se está escribiendo en América Latina?
Pues creo que afortunadamente hay una riqueza casi inabarcable y se escribe un poco de todo. Hay obviamente tendencias y corrientes, aunque todos nos queremos sentir absolutamente individuales e irrepetibles. Pero bueno, tengo, digamos, muy, muy buena relación lectora con varias escritoras chilenas, entre ellas Alia Trabuco, que fue quien me presentó hace media hora que estuvimos ahí, hace una hora que estuvimos en la Plaza Ñuñoa, y con ella la conversación fluyó súper bien. Yo la he leído desde hace muchos años, pero no nos conocíamos en persona, entonces fue una gran ocasión, digamos. Eso es lo rico de estos encuentros, es que suscitan ese tipo de eso, como de coincidencias.
Aprovechemos, bueno, yo soy fanático de la lectura, leo muchísimo, trato de estar uno, dos libros, tres, cuatro libros, no puedo mantenerme en uno, siempre voy en uno, pero queremos saber también de tu obra. Fuiste incluido en esta lista, me imagino que es un logro importante. ¿Cómo podríamos presentar tu lectura hacia quienes nos están escuchando? ¿Cómo te podrías presentar? Yo sé que es difícil porque una pero ¿cómo te presentas tú al mundo o te has podido presentar en esta feria?
Pues ahora a esta feria vengo con mi última novela, que es Los nombres de mi padre, publicada por la editorial Anagrama, que acaba de salir, está en librerías desde la semana pasada o antepasada, y es una novela que tiene mucho de relaciones familiares, obviamente se intuye por el nombre que tiene que ver con la relación padre-hijo, pero hay también, digamos, una centralidad de la figura de la madre. Es la madre del protagonista, está enferma en México y le insinúa mediante alusiones y vaguedades al protagonista que a lo mejor su padre que él conoció no era su padre biológico, sino otro señor que pudo haber sido su padre biológico. Y él, siguiendo esa corazonada o esa intuición, se va a Nueva York en busca de un posible origen biológico, en busca de un posible linaje, y ahí descubre como todo un entramado que tiene que ver con la historia política del país, pero también de América Latina en general.
Mira, qué interesante eso de la búsqueda, ¿no? Como de buscar un... Hay mucha gente que está intentando hacer eso hoy día, bueno, con todo lo de las redes sociales, oye, mi origen está acá, va por allá, por acá. ¿Qué has podido también ver con la gente que te sigue? La gente con la que has podido entablar relaciones, ¿qué te dicen? ¿Cuál ha sido el diálogo con los lectores chilenos?
Pues fue muy, muy positivo, llegó mucha gente al final a la firma de libros, tenían algunos ejemplares de mis libros anteriores, de Aviones sobrevolando un monstruo, que también circula acá, El baile y el incendio, que es una novela que publiqué en 2016. 2021.
Dame un segundito, que tenemos un problema con el micrófono, lo vamos a solucionar de inmediato. Déjame por ahora leer algunos mensajes, porque hay algunos que son fanáticos y te están saludando, ¿eh? Hay algunos que conocen, de hecho, tu obra y te están saludando. Mira, nos dicen acá, saludos ahí a Daniel, que han conseguido tu texto, que está justamente ese. Se va a poner allí. Esta es la radio en vivo, digamos. Vamos a hacer como que estamos conduciendo los dos el programa con Daniel. Eso te quería preguntar. Tú decías que había sido muy positiva la conversación con los lectores chilenos, ¿no?
Sí, y además hay algo que me encanta del encuentro con los lectores, y es que la gente en general tiene también ganas de contarme sus historias. Cuando alguien sabe que eres escritor, te quieren contar historias. Y
claro, luego, como para poder decir, oye, escribe mi historia. Porque
ajá, eso pasa mucho. Y algunas son fascinantes. O sea, de pronto me pasa que hay gente que tiene unas historias mucho más interesantes que las mías, y eso lo disfruto también porque me gusta escuchar historias.
¿Te animarías en algún momento a escribir sobre Chile o no?
Sí, si pasara más tiempo acá. He escrito mucho sobre ciudades, pero en general escribo sobre ciudades en las que paso un largo tiempo.
¿Y Santiago te gusta? Meses.
Santiago me encanta. Santiago me gusta mucho. Me gusta mucho la literatura chilena y tengo como mucha relación lectora con la literatura chilena.
Sé que te puedo poner en aprietos, pero nómbrame tres o cuatro autores que tú recomiendes de Chile que hay que leerlos sí o sí.
Voy a decir obviedades porque...
Pero nunca está de más mencionar.
O sea, para mí fue fundamental en algún momento de mi vida, a los veintipocos años, descubrir a Raúl Zurita. La poesía de Zurita fue como capital en mi formación lectora. Más tarde, digamos, con autoras como Ale Costamagna, también fue como una revelación y leí mucho a Lina Meruane, a Zambra, que además ya lo importamos y vive en México, y ahí le mando un saludo al colega Alejandro Zambra. Y pues no sé, me gustan mucho los diarios de Teresa Williams Montt, por ejemplo, que es como una autora que quizás no se lee tanto fuera de Chile, pero ahora se está rescatando mucho en México también, como sobre todo sus diarios, que son muy interesantes. En fin, podría seguir un buen rato.
O sea, viste que hay una imagen que muchas veces nosotros los chilenos, y te lo digo un poco confesándolo, nos cuesta que a veces creernos un poco el cuento. De que tenemos realmente buenos artistas, y tenemos que esperar a que venga alguien y nos diga, oye, realmente ustedes son buenos, son tienen buena lectura, y por eso que tus palabras hacen sentido, digamos.
Eso me cae muy bien de los chilenos. O sea, siento que nos parecemos más entre mexicanos y chilenos. Tú vas a Buenos Aires y todo el mundo dice, ah, no, Argentina es el mejor país del mundo. Y acá llegas y todo el mundo te dice, ah, Chile es el mejor país de Chile. Que me parece una genialidad. O sea, me parece, es y creo que el humor mexicano va por ahí. Entonces hay como una compatibilidad también de sensibilidades.
Oye, ¿qué más te queda? ¿Te quedan más actividades dentro de la feria, me imagino, ¿no?
Voy a hacer una gira, digamos, de librerías. Mañana estaré recorriendo varias librerías, hablando con libreros, y dejaré ejemplares firmados en varias librerías para que los lectores, las lectoras se acerquen y si quieren comprar la novela se puedan llevar un ejemplar dedicado. Y eso, estaré por ahí paseando por la feria también. Si me llegan a ver, saluden.
Sí, eso es importante. Hay varios que les gusta eso de tener el libro firmado, porque además tiene algo personal ahí. El
fetichismo de las mercancías que decía Marx.
Sí, tal cual. Oye, haz la invitación también para que, bueno, hoy día me imagino que también las redes sociales, el tema digital es importante también como para ir teniendo ese contacto con quienes te leen o quienes quieren conocer más de tu trabajo. Tú también estás bien activo allí, ¿no?
Estoy activo en Instagram, que me encuentran como DS París. Y tengo un Substack, que es donde subo de pronto textos, aunque se me olvida durante una temporada, pero subo textos libres ahí, gratuitos, por si lo quieren leer.
Buenísimo. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Me hubiese gustado tener un poquito de tiempo para seguir hablando, pero sé que vamos a tener más tiempo para poder hablar de esta feria que se está desarrollando ahí, que es parte de la Corporación Cultural de Ñuñoa, organizada por la Municipalidad y la Plaza Ñuñoa Norte. Entre el 4 y el 7 de diciembre queda todavía, tenemos fin de semana largo. Me imagino que tú sabes que el lunes es feriado. Acá.
Sí, me dijeron, qué envidia. Yo sí. Regreso a México a trabajar duramente el lunes, pero bueno. O sea,
bueno, podrías pedir ahí que te quedes un poquito más en Chile para que aproveches el feriado. Estaría bueno. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, Daniel. Vamos a seguir avanzando, auditores. Iremos a una pausa, 21:56. Todos los detalles ustedes los pueden encontrar también sobre esta bueno, está abriendo sus puertas desde las 16 horas que fue el jueves. Se va a estar desarrollando durante todos estos días. La verdad, tienen que acercarse a la FIL 2025, que tiene además la participación de Ramón Díaz Seterovich, Premio Nacional de Literatura 2025, coterráneo, ¿eh? Magallánico, al igual que yo, que tiene, bueno, hay que hablar ahí de Heredia y toda su literatura. Así que bueno, en fin, está la invitación hecha. Iremos a la pausa, estás en Bío Bío la radio también a través también de Bío Bío TV.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Cortes de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Si estás cesante, tu experiencia vale. Certifícala con Chile Valora. En la región metropolitana, las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder sin costo a la certificación de oficios del comercio y la construcción. Conoce cómo acceder a este beneficio en chilevalora.gov.cl o llamando al 600-300-1999. Con Chile Valora, fortalece tu camino laboral.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
One, two, three. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
¿Eres paciente Fonasa o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
Esta Navidad, Jumbo te da más. Aprovecha el 40% de descuento en todos los vinos botella 700 y 750 cc, solo por pocos días. Bebe con moderación, producto para mayores de 18 años. Oferta válida hasta el 8 de diciembre.
La ley dice 1%, pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a SOFAN.cl y súmate al 100% compromiso.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guaraguara nos